La 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La cadena COPE ha tenido acceso al borrador del Ministerio de Educación que contempla, entre otras cosas, que en primaria, es decir, desde los 6 hasta los 12 años, la asignatura de matemáticas tenga un enfoque socioemocional y de perspectiva de género. Maribel Sánchez.
Sí, porque no se trata solo de que aprendan a sumar o a resolver una derivada, sino de que sean positivos, de que no se derrumben emocionalmente si no saben hacerlo y además que lo hagan con perspectiva de género para que nadie se sienta discriminado. La profesora de psicopedagogía de la Universidad CEU San Pablo, Carmen Muñoz, explica en COPE que esa medida es innecesaria.
No creo que hoy en día sea una carencia y, por lo tanto, que estudien lo que quieren. Chicas que estudian ingeniería, chicos que estudian, educación.
Algunos consejeros autonómicos que han recibido este borrador, como el de Madrid, han destacado ya para COPE que con esta ley se quiere acabar con cualquier requisito académico que conlleve exigencia y esfuerzo para los alumnos.
El precio de la luz es este lunes el más caro de la historia. Hoy el precio del megavatio hora alcanza los 106,74 euros, superando los 100 en casi todas las franjas del día, incluso en las que se supone que el recibo se abarata. Lo peor es que todo apunta a que el resto del mes de agosto esa factura no nos va a dar tregua y la situación la van a pagar, nunca mejor dicho, los cerca de 11 millones de consumidores que en España están acogidos a la tarifa regulada. Juan Andrés Rubert.
Una situación que no parece que vaya a solucionarse hasta la primavera de 2022, una vez se calme la demanda de electricidad. La subida sin control del precio de la luz se debe a los altos precios de los derechos de emisión de CO2 y al encarecimiento del gas natural. Agosto continúa con la senda alcista del precio de la electricidad, que no dio tregua durante el mes de julio. El precio medio diario no bajó ningún día por debajo de los 74 euros el megavatio hora. El pico más alto se alcanzará entre las 10 y 11 de la noche, con 114,07 euros el megavatio hora.
Enseguida te voy a contar aquí en Mediodía COPE la decisión que ha tomado un pueblo de Albacete para aliviar a sus vecinos ese coste a los bolsillos que supone pagar el recibo eléctrico. Y con la llamada quinta ola de COVID en España en descenso, aunque aún en riesgo extremo, Francia impone desde hoy el llamado certificado coronavirus para entrar en bares, restaurantes, cines o gimnasios. Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Bueno, contratiempo lo deportivo en el Barça.
Sí, tenemos ya parte médico en el Barça del Kun Agüero. ¿Sabemos ya lo que se pierde el delantero argentino, Víctor Navarro?
Estará 10 semanas de baja, según acaba de comunicar el club. El Kun Agüero tiene una lesión tendinosa en el gemelo interno de su pierna derecha. No puede apoyar el pie y se ayuda de unas muletas para caminar. Se lesionó en el entrenamiento del domingo por la mañana, lo que provocó que no estuviera en la presentación del equipo en el trofeo John Gamper. El Kun no debutará con la camiseta del Barça hasta como mínimo el mes de noviembre.
Una mala noticia en el día en el que en París precisamente esperan la llegada de Leo Messi para que finalice su contrato con el Paris Saint-Germain y pueda ser presentado cuanto antes como nuevo jugador del conjunto parisino. París, que por cierto se prepara también para los Juegos Olímpicos de 2024, y a eso de las 3:30 va a llegar lo que queda de la expedición olímpica española al aeropuerto de Madrid-Barajas. Por su parte, la selección olímpica de fútbol va a tener también esta misma tarde su particular homenaje en la ciudad del fútbol de Las Rozas tras la medalla de plata conseguida el sábado.
Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una religiosa que hace 79 años moría en el campo de concentración de Auschwitz y que desde hace 2 décadas es copatrona de Europa.
Así es Edith Stein, que nació en una familia judía en 1891. En su camino de búsqueda de la verdad se confesó atea. Fue discípula de Husserl, el fundador de la fenomenología. Trabajó por el voto y reconocimiento de la mujer en la universidad y su vida cambió a los 30 años con la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús. Ingresó en las Carmelitas de Colonia con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, acompañada de su hermana Rosa, con la que vivió en ese convento hasta que en 1942 las dos fueron apresadas por la Gestapo y 7 días después murieron en la cámara de gas de Auschwitz. Canonizada en 1998 por Juan Pablo II, Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, cuya memoria celebramos hoy, fue nombrada copatrona de Europa junto a otras dos santas, Brígida de Suecia y Catalina de Siena.
Nos escuchamos a partir de 1:30 de la tarde. Seguimos en Mediodía COPE hasta las 3. Bueno. Bueno, te contaba que hoy lunes vamos a alcanzar un nuevo récord en esa factura de la luz. Va a llegar a los 106 euros por megavatio a la hora. Bueno, ¿qué supone esto? Pues superar el actual récord de precio más elevado. Ese se produjo el pasado 21 de julio. Y ojo, porque tenemos una ola de calor en ciernes. Desde aquí te recuerdo que la franja más barata hoy lunes, va a tener lugar entre las 5 y las 6 de la tarde. Al menos tenlo claro si quieres pues poner la lavadora o el lavavajillas a esa hora. Este récord de hoy afecta a toda España, a las grandes ciudades, pero también a los pueblos. Y a uno de Albacete, precisamente a la 1 y 5 de la tarde, te voy a llevar. Es Peñas de San Pedro. Este año, como pasa en la mayoría de los pueblos de España, los vecinos no van a tener esas fiestas patronales. ¿Qué han decidido? Gastar el presupuesto en pagar parte del recibo de la luz de cada uno de esos vecinos. Tomás es uno de ellos. Así nos contaba en Herrera en Cope cómo se enteraron de esta iniciativa.
Pues el ayuntamiento cogió y puso un bando y lo puso por los bares, por las tiendas y por todos los sitios, puso un papel diciendo lo que iba a hacer y así nos enteramos. Bueno, pues muchos fueron muy contentos, por poco que sea, siempre es una ayuda grande para el pueblo, claro.
Nos escucha ya Antonio Serrano, que es alcalde de este pueblo. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo surgió esta idea?
Bueno, pues como bien habéis dicho, en las últimas semanas, meses, una de las preocupaciones más grandes que tiene la población es la brutal subida de la tarifa eléctrica. Y bueno, pues la gente venía al ayuntamiento, nos comentaba por la calle, en fin, las dificultades que había de pagar el recibo de luz. Y bueno, eso y que este año no vamos a poder celebrar las fiestas como todos quisiéramos, pues pensamos en el ayuntamiento que parte del dinero que dedicamos al presupuesto de fiestas, pues lo podíamos dedicar a ayudar a paliar esa fuerte subida de luz. Y decidimos, para todos los empadronados de Peñas de San Pedro que tengan una vivienda en propiedad y en alquiler, bonificarle el 20% del recibo de luz del mes de agosto.
¿De cuánto dinero estamos hablando de presupuesto? No es todo lo que había destinado para las fiestas patronales, pero sí es un pellizco importante, ¿no?
Sí, bueno, es parte. Nosotros somos un municipio con 1.400 empadronados, con 12 núcleos de población, aparte del núcleo provincia, el núcleo principal. Uh-huh. Y bueno, calculamos que le puede afectar a unas 800 viviendas. Y bueno, pues ya el cálculo aproximado no lo tenemos exacto porque, claro, cada casa es un mundo. En una casa claro. Vive una persona, en otros cinco, en otros tienen aire acondicionado, en otros no. Pero bueno, si hacemos una media de unas 60, 70, 80 euros por casa de media, pues podríamos irnos a los 15, 20, 25 mil euros de bonificación del 20%, lo que puede suponer.
De rebaja. Antonio, me imagino que un alcalde en un pueblo realmente, bueno, pequeño o tirando a pequeño, te conoces a todos tus vecinos, te paseas por las calles, por los negocios. ¿Qué te cuentan? ¿Cómo ha sido la situación? ¿Cómo están viviendo la situación económica derivada de la pandemia? ¿Realmente hay muchas personas en las que les suba la factura de la luz 10, 20 euros al mes es ponerles en aprieto para llegar a final de mes?
Hombre, pues yo creo que es una más. Porque el tema de la luz es que no conoce de ricos, de pobres ni discrimina. Todo el mundo tiene en su casa que enchufa la luz, ve la televisión, tiene una lavadora, tiene un frigorífico y, bueno, hay gente que tiene pensiones que no son muy grandes, hay gente que tiene sueldos que no son muy grandes y cualquier subida, pues, lógicamente, les afecta.
¿Cuándo se iban a celebrar esas fiestas en honor al Santo Cristo de Saúco?
Bueno, pues aquí las tenemos del 26 al 30, concretamente la madrugada del 27 al 28, tenemos una romería que es muy peculiar y es insólita porque no se celebra de esa manera en ningún sitio de España, que llevan al Cristo de Saúco durante 15 kilómetros los andarines vestidos de blanco corriendo hasta el santuario, y así lo hacemos dos veces al año. Es una romería muy popular aquí en la provincia de Albacete y incluso trasciende fuera de la comunidad autónoma, donde miles de devotos, en torno a 20.000 personas cada año, esperan al Cristo en su santuario. La verdad es que es muy vistosa de ver, con mucho colorido, con cientos de andarines corriendo en torno al Cristo vestidos de blanco y es muy emocionante.
Pero este año por la pandemia, como el pasado, en versión reducida, con determinadas medidas.
Sí, bueno, este año nos vamos a limitar a hacer algunas actividades musicales y culturales, pero bueno, aplicando las medidas que hay de aforo, de estar sentado, de separación, en fin, lo que es verbenas, encierros, toros, que aquí también gustan mucho, pues pues no vamos a poder hacerlos, y por eso parte de ese dinero pues queríamos también tener un detalle con nuestros vecinos, con nuestros empadronados, con nuestra población, de que ya tienen que tener el mal sabor de boca de no poder celebrar las fiestas como todos quisiéramos, pues por lo menos que tengan un detalle del ayuntamiento ayudándoles pues sí. a pagar el recibo de la luz del mes de agosto.
Bueno, Antonio Serrano, alcalde de ese pueblo de Albacete, 1.400 empadronados, 800 viviendas. Esperemos que esa pequeña ayuda para todos pues dé un poco de alivio a ese recibo de la luz. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
En nada, el viernes que viene los aficionados van a pisar de nuevo los estadios de fútbol. Va a significar un gran paso para volver a participar en eventos con afluencia de público. Esto en el fútbol, pero ¿qué pasa con los conciertos, con los festivales de música? Pues en este último caso parece que vuelven poco a poco, pero regresan. Música en directo, pero preocupación, porque el coronavirus sigue ahí, no deja de ser un foco de contagio. De hecho, un informe revela que tres festivales que se celebraron en Cataluña en la primera semana de julio dejaron casi 2.300 positivos por COVID. Al parecer, los participantes, una vez dentro, pues dejaron de utilizar las mascarillas, que siguen siendo obligatorias. Y en este contexto, este verano, habrá festivales que se van a celebrar, cuidando estrictamente con las normas, y otros que han preferido cancelar su programación un año más. El factor económico es también importante. Algunos han optado por esperar, como digo, hasta el 2022, porque las pérdidas económicas siguen siendo cuantiosas. Es el caso del Lau Festival de Benidorm, que ha decidido esperar un año más para volver a abrir sus puertas. Carol Rodríguez está al frente de este festival. Carol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
El año pasado no se celebró, este tampoco. ¿Por qué volviste a tomar esta decisión?
Bueno, básicamente porque Lau Festival tiene unas características, bueno, muy concretas que comparte con muchísimos festivales, pero en concreto es un festival de verano donde se basa mucho en la experiencia, aparte de una programación muy intensa que se celebra desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces, se nos ofrecieron varias posibilidades desde las administraciones de reformular lo que es el festival en sí mismo, pues atendiendo a las normativas de butacas, sectores más reducidos y demás, pero por el propio espíritu del festival no lo vimos claro. No creíamos que fuese una experiencia como la que tenemos acostumbrada a dar al público, y preferimos en este caso esperar un nuevo año más, como bien dices, que ya son dos ediciones las que no se han celebrado, esperando que para entonces estemos con una normalidad que nos permita darle al público todo lo que necesita en un entorno como es Lau Festival, moviéndose de escenarios en escenarios, pudiendo estar de pie, pues con su cervecita, abrazando a los amigos y infinidad, etcétera, que no solo suceden dentro del recinto, sino también fuera de él, en la ciudad de Benidorm.
Claro, te iba a preguntar, ¿cuántos asistentes pasaban por este festival a lo largo de los días en los que lo celebráis?
Pues 25.000 asistentes por día. Teníamos 3 días de celebración y también hacíamos como una especie de open party en plena ciudad a la que asistían entre 4 o 6.000 personas.
¿Habíais vendido ya entradas para esta edición o no?
Sí. Habíamos, por un lado, teníamos a los lowers fieles, que habían mantenido su abono a la espera de la celebración de esta edición, y también habíamos vendido abonos para esta edición, porque abrimos la venta una vez que anunciamos el aplazamiento, pero vaya, que hemos procedido a hacer exactamente lo mismo que la edición anterior, pues ofrecer el abono de este año sirva para el del 2022, y a quien pues no estuviese seguro o no quisiera asistir, pues devolverles obviamente el importe íntegro de su entrada.
Bueno, Carol, pues esperemos que en el 2022 sí que sí podamos celebrar ese Lau Festival en Benidorm. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, Carol nos contaba la situación desde Benidorm, desde Alicante. En cambio, hay otros festivales que sí van a lanzarse a regresar este año. Con aforo limitado, pruebas negativas, mucho cuidado, muchas medidas, pero vuelven. Es el caso del Sonorama Ribera. 5.000 personas van a participar en él desde este miércoles al viernes en Aranda de Duero. Saludamos ya a su director, él es Javier Ajenjo. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuántos espectadores, cuántas personas van a asistir al Sonorama Ribera?
Pues tenemos un máximo de 5.000 personas por día, jueves, viernes y sábado, cuando, bueno, pues habitualmente tenemos entre 30 y 35.000 diarias en una ciudad como Aranda de Duero, que ya sabéis lo que voy a decir, el mejor lechazo del mundo y el mejor vino claro de Ribera, sí. Eso ya lo sabéis, y en una ciudad que tiene 35.000 habitantes y que habitualmente pues duplica su población este año, pues con un Sonorama Ribera mucho más pequeño.
Te iba a preguntar 5.000, pero porque otros años teníais muchas más.
Claro, imagínate, hasta 30.000 personas. O sea, lo que hemos hecho es, la verdad, que ser prudentes en el primer momento, porque si nos hubiéramos lanzado hubiéramos tenido un problema serio, ya que se nos permitían hasta 10.000 personas en una fase cero, que es seguramente la que esperábamos estar todos. Nosotros ahora mismo nos encontramos en una fase 1 aquí en Castilla y León, con ciertas restricciones que nos han condicionado de última hora, porque pensábamos estar también de pie y no va a ser posible. Estamos ahora mismo habilitando zonas para poder estar sentados y unas zonas espejo que se reproducen de hostelería, porque no se nos permite consumir ni sentados viendo los conciertos. Entonces, bueno, pues hemos tenido que tomar una serie de medidas, implementarlas de alguna manera, porque esto está sectorizado de mil en mil, con unos accesos, uh-huh, evacuaciones independientes. Es decir, se han tomado obviamente todas las medidas requeridas para obtener los permisos y implementándolas todavía más, para que os hagáis una idea. Pues mira, nos gusta decir que el sistema de control este año no va a tener que ver con que alguien se cuele o salte una valla. Va a tener que ver con una concienciación y una información, claro, sobre, sí, el uso de la mascarilla, que nos parece el leitmotiv, tristemente, este año. Va a haber que cantar más alto debajo de la mascarilla, pero estamos seguros de que vamos a apelar a una cosa que también parece que se ha convertido en una cantinela, pero para nosotros no lo es. Se llama responsabilidad individual y vamos a apelar a eso. Tenemos que hacerlo bien juntos. Nosotros estamos, bueno, preparados para ello. Creemos que va a ser una experiencia, seguramente no la que nos gusta, como nos gusta
vivirla.
Pero
un éxito total, Javier.
Estoy absolutamente
seguro de que
se va a celebrar de una manera y seremos un ejemplo, como hemos tratado de ser siempre, más allá de cometer errores, que vamos a cometer muchos, ¿eh?
Que no, ya verás, que va a salir todo fenomenal. Javier Ajenjo, director de ese Sonorama Ribera, gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Un beso muy grande.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos. ¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¡Ganaste! ¡Otra canasta de España! ¡Qué tapón le ha metido a Holiday en la Gómez!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero al final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Te han tangado el combate, pero que te lo diga tu tío Andrés, que está con toda tu familia.
Emma, tú ganaste, tú eres campeón.
Emocionándonos juntos.
Ahora mismo Ana te está escuchando una de las personas que más te quiere. Ray Zapata.
Eres el puto amo, te lo juro. Sabía que íbamos a cumplir nuestros sueños, tío.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números 1 de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Felicitar al equipo de deporte, porque verdaderamente a mí me han hecho vibrar. Manolo Lama y todo el equipo. O sea, pedazo de equipo.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, seguimos en Mediodía COPE y te estamos contando cómo va a ser la vuelta al cole de los casi 3 millones de alumnos de educación primaria que hay en España, es decir, desde los 6 hasta los 12 años. En COPE hemos tenido acceso al borrador de educación para el nuevo curso y, entre otras cosas, contempla que la asignatura de matemáticas tenga otro enfoque, que sea, dice, socioemocional, para que no se derrumben en caso de que los resultados no sean los esperados. Otro aspecto que contempla este borrador es que la materia se imparta con perspectiva de género, para que ningún alumno, sea chico o chica, dice, se sienta discriminado. Un primer informe del Ministerio que está siendo muy criticado por parte de algunos de los consejeros de educación autonómicos que ya lo tienen sobre la mesa. Te cuento también que el precio de la luz alcanza este lunes nuevo récord. Llegará hasta los 106 euros el megavatio hora, superando el máximo que se registró el 21 de julio. Máximo diario que se alcanzará entre las 10 y las 11 de la noche, en ese caso hasta los 114 euros. Un nuevo pico que va a afectar a casi 11 millones de personas, que son los usuarios que tienen una tarifa regulada. Y para hacer frente al pago de este recibo de la luz, fíjate en esta iniciativa de un pueblo de Albacete, es Peñas de San Pedro. Esta localidad tiene poco más de 1.500 habitantes empadronados. Pues este año van a renunciar a sus fiestas patronales debido a todo el COVID y con el dinero que iban a destinar a ellas van a ayudar a esos vecinos a pagar el consumo eléctrico. Su alcalde, Antonio Serrano, ha pasado hace unos minutos aquí por los micrófonos de Mediodía COPE.
Pues la gente venía al ayuntamiento, nos comentaba por la calle dificultades que había de pagar el recibo de luz. Y bueno, eso y que este año no vamos a poder celebrar las fiestas como todos quisiéramos, pues pensamos en el ayuntamiento que parte del dinero que dedicamos al presupuesto de fiestas pues lo podíamos dedicar a ayudar a paliar esa fuerte subida de luz.
Te decía que el máximo diario se va a alcanzar entre las 10 y las 11 de la noche con hasta 114 euros. Por el contrario, el mínimo va a situarse entre las 5 y las 6 de la tarde. Aquí el precio se limitará a los 98 euros el megavatio hora. En cualquier caso, en casi todas las franjas del día va a superar los 100 euros. También te cuento que una semana después de que comenzaran los incendios en Grecia, el fuego deja como balance a esta hora miles de evacuaciones, cerca de 65.000 hectáreas quemadas según el Observatorio Nacional de Atenas. También hay que lamentar la muerte de un hombre, 40 años, estaba realizando labores de extinción, el fuego le pilló en medio. Y es que Grecia sufre una de las peores olas de calor de los últimos 40 años, temperaturas superiores a los 45 grados. Preocupa especialmente la isla de Eubea, la más afectada, y donde las llamas siguen avanzando sin control. Y como te estamos contando, la capital japonesa pues ha despedido hace tan solo unas horas, lo contábamos aquí en COPE ayer domingo, pues esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021 con motivo de la pandemia. Han sido 17 días muy intensos, llenos de momentos únicos, de pura emoción, pero también han sido los juegos más extraños de la historia. Eva Revenga.
¿Qué tal, Lorena? Pues sí, en Mediodía COPE queremos preguntarte, ¿cómo has vivido tú estos Juegos Olímpicos? Las 17 medallas para España, ¿qué sabor te han dejado? En Mediodía COPE, ya sabes, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber cómo has vivido tú estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y si esas 17 medallas que hemos conseguido para España te han dejado buen sabor de boca. Nos lo cuentas en el WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Bueno, ese es el mensaje de ese WhatsApp de Mediodía COPE, 17 medallas, hay que recordar. Nos parecen pocas, nos parecen muchas, desde luego igualamos a las del Río de Janeiro, aunque nos quedamos lejos de las 22 que obtuvimos cuando los Juegos se celebraron en Barcelona en 1992.